Lucía, 3 de la tarde.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentras la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
Impulsa tu carrera con Aemprender. Cursos online gratuitos de marketing y comercio electrónico para aprender a vender más, potenciar tu negocio y dominar el mundo digital. Entra en www.andalucía.focil.com y aprovecha esta oportunidad de dar un salto al éxito. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita este jueves 27 de febrero a conocer Benavís, un encantador pueblo blanco de Málaga, con historia, entre las montañas pero a muy pocos kilómetros de la costa, con una oferta gastronómica espectacular, magníficas instalaciones turísticas, campos de golf. No te quedes esperando a que pase algo para no perderte tu otro lugar en el mundo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, este jueves 27 de febrero. Edición especial desde el Ayuntamiento de Benavís. Benavís, tu otro lugar en el mundo.
Sea por nuestra tierra, por nuestras raíces, por nuestra historia. Sea por la luz, por el arte y por nuestros mares. Sea por la pasión, por nuestros sueños. Sea por los que se fueron, sea por los que vuelven. Sea por Andalucía libre. Sea por las ideas que cambian el mundo. Sea por el futuro, sea por el ahora, sea por venir. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyu a las 3 y 4 minutos de la tarde. Charo Pérez, ¿qué te pasa? Me estás diciendo que he empezado bajito.
Muy bajito, Yuyu, que hoy ¿sí? tiene que estar arriba, que hoy, hombre, de nuevo vuelves a las tierras, las semifinales.
Demasiado empezado.
No, Yuyu, no sea así, que
no le gastemos la voz, Charo, no le
tiene que mira, mira.
Tiene que preservar la voz para darlo todo a las 10 de la noche.
Bueno, vale, pues entonces, escucha, pues entonces presentemos al Chano y al señor señor Malaje, que son los que tienen que estar tarde aquí. Oh, ya no, coja usted el programa, coja usted el programa.
Hombre, que yo estaré mismo concentrado.
Señor Malaje,
tranquilo. ¿Cómo estamos?
Malaje, ¿usted cómo está, Juan?
Señor Malaje,
muy bien. Sí, le veo especialmente elegante, ¿eh?
Sí, bien.
Menos mal que usted no es de carnaval ni esto, pero...
Nada, ¿por qué no? Nada más que vi la chirigota de Yuyu el primer día, el paso doble que le cantaron a Gregorio, el del
Tendríamos que invitar a Gregorio.
Y ayer a la comparsa de Jonah del cementerio.
Ah, también.
La única que... Hombre, por la temática, muy bonita.
Un homenaje a Cádiz.
Muy bonita. Esas son las únicas agrupaciones.
Si hubiera que entrar a Cádiz.
¿Qué veo yo?
¿Y no se va a pasar esta noche por el Falla a ver al Yuyu?
No puedo.
Bueno, ni por la tele,
además,
ni nada.
Por la tele lo veré.
Todos de enterradores, ¿sabes?
Con la...
Muy bonito.
Verá la friki que le ha tocado. Verá la friki que...
Usted lleva una pala, usted no lleva una pala en el coche, ¿no?
¿Una qué?
Una pala en el coche.
Bueno, sí.
Yo llevo enterrador.
Yo me he encontrado con alguna gente que había...
Pero vamos a ver, el no enterrador es el empresario de su
llevar una
son herramientas
de trabajo.
De la pasión, hombre, de Cristo.
Un abogado necesita un...
Tú le abres un maletero a uno y tiene una pala y eso es sospechoso.
Pues tú sabes que eso me ha pasado a mí.
O es arruinado o enterrado.
Y me cayó la
sombra. O minero.
Es que eso para... Pero si tú ves a alguien con una motosierra, no piensas tan mal. Pero ¿por qué si lo ves con una pala?
Bueno, no sé, Jesús. También una motosierra.
Bueno, una motosierra también es un maletero.
Porque hemos visto muchas películas. Hemos visto muchas películas.
Hombre, pero si tú tienes un campo, es que eso en Estados Unidos es normal.
Pues una pala también,
regala,
¿no?
Regalan motosierra y, hombre,
sí, bueno, allí se
igual que es normal, ¿no? Que en un momento dado tenga que utilizar herramientas propias de su labores.
Pero él
no
es enterrador. Además, enterradores, sigue existiendo también ese...
Ese sepulturero.
Al final sí hay que remangarse la mano, Charo. ¿Cuántas veces? Hombre, a mí me pasó que yo tuve que tratar un problema en un colegio, en otra comunidad autónoma, un colegio de monjas, con un tema de menores, ¿sabes? Sensible, y aprovechó la hermana superiora y me pidió, dice, bueno, ya que está aquí, Dios, tú que eres el abogado, me instala el WhatsApp para hablar con mi prima.
Me instala el WhatsApp.
Dios.
Y yo, señora, estas no son mis funciones, pero bueno, yo le instalo el WhatsApp y le hice el favor a la monjita, y ella súper contenta porque tenía... A su familia, ¿sabes?
Bueno, pues hablando de monjita, hoy ha contado aquí Maite que tú que eres experto en ChatGPT.
Bueno,
que,
experto, bueno,
que hay un ChatGPT
que haya experto.
Bueno, está investigando. Hay un ChatGPT que se puede hablar con Jesucristo y con Dios.
Claro.
Y con la Virgen María.
Sí, es verdad,
¿no?
La contado.
Eso es verdad.
Sí.
Claro,
pero, y que se le pregunta a Dios.
Bueno, depende. Bueno,
depende de lo que tú le quieras preguntar.
Cada uno quiere preguntarle.
Otra cosa, perdona.
¿Pasará el yuyu a la final?
Bueno, quién sabe. No, esto es como si se le preguntas tú a uno de estos que te echan el tarot, ¿sabes? O las cartas por la... o Esperanza Gracia, ¿sabes? Si le preguntas si va a pasar el yuyu, o lo mismo. ¿Quién crea ese... ¿quién es el creador del ChatGPT que le pregunta a Dios?
El ser humano.
Exacto, será un ser humano.
Y le ha metido sus bases de datos.
Yo cuenta que... Yo,
estoy aquí ahora mismo con una botella, con una botella de agua.
Pero míralo, lo que está haciendo, míralo.
Claro, porque me... como no tengo tiempo para nada, porque la mañana de hoy ha estado, me he imaginado con todo lo que hay que hacer.
Porque además deja de salir los medios, yo te veo en todos lados.
Locura, pues me he afeitado a última hora y me he cortado. Como yo tengo aquí tres pequeños lunaritos y que hay que tener cuidado, y el problema es que cuando te cortas y de improviso, pues no se para.
Las misiones secretas.
A ver si están el Falla sangrando todavía, esta noche.
Porque el cuerpo es sabio, entonces cuando es un cortecito que no te espera, no para de sangrar. Fíjate como cuando tú te caes, el cuerpo está tenso y sangre y se corta enseguida.
Totalmente.
¿Por qué? Porque están los músculos contraídos
eso,
y está preparado para eso. Pero como ahora estaba yo de me corta. Y ahora estoy...
¿Puede salir un James Bond con tirita?
Puede ser. Me he puesto tirita, ahora me estoy poniendo una botella de agua porque dice que el frío
ayuda,
contrae
el frío ayuda.
Todo, y estoy ahora mismo, pues, vamos.
¿Tú te acuerdas de Daniel Craig en Casino Royale?
Sí,
cuando
sí,
lo desnudan y le pegan la paliza.
No,
¿te
eso
acuerdas?
No me acuerdo, bueno, no la he visto, no.
Y en el mundo, no, el mañana nunca muere.
Uh-huh.
La de Pierce Brosnan, la de que la canción es de Madonna, mientras que suena la música de Madonna.
Sí, pero que no me acuerdo yo de
también
la
le están pegando
no
una paliza a Pierce Brosnan, que sale el pobre con sangre. Entonces, si es que el Yuyu tiene papeletas para...
¿Para que le dé una paliza?
No, para ser un James Bond creíble. ¿Sabes?
Ay, con su me da cosita y
aquí
con su botellita
estoy,
puesta
con la botellita
y con el
puesta
micro.
En el,
bueno, tú después de tantos años de carnaval, tú ahora mismo, a unas horas de tu actuación en semifinales, tú no estás nervioso, ¿no?
No, nervioso,
está
nervioso.
Está
Estoy cansado, nervioso. No, no, lo que pasa es que sí, es verdad que, a ver, en teoría, ¿no? A falta de lo que diga el jurado, es el último pase,
claro,
de este concurso, claro. Ya lo que queda es la final, claro. Y ahora pues está todo el mundo está nervioso, pues yo te digo, no nervioso de
¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá?
Claro, sino de cómo va a responder la gente, cómo va a caer con las letras que llevan, en fin, que todas esas cosas es la que, con lo mismo que estaba en días anteriores, ¿no?
Claro. Claro,
porque
claro.
Hoy lleva cosas nuevas, ¿no?
Hombre, claro, hoy hay que llevarlo absolutamente todo nuevo.
Es que además, es que la estrategia, la gente habla, claro, del carnaval y esto, pero liderar una chirigota, ¿sabes? Planear la estrategia. Eso es una cosa que me genera curiosidad, porque es que el Yuyu tiene que ser una especie de Napoleón. Claro.
¿Cuándo saca aquí, el paso doble? ¿Cuándo saca el
que merece la pena?
El arsenal, ¿qué merece la pena? ¿Qué, señores?
Pero eso todas las agrupaciones, es Jesús, todas las agrupaciones.
Hombre, yo creo que el gran filtro del falla en chirigota es ahora.
Sí. Esta noche hay cuchillo es largo, gordo,
y solo pasan
vamos.
Cuatro, por lo tanto tiene que poner ahí toda la munición.
Sí, pero también, por ejemplo, hay gente que ha dejado lo mejor para las semifinales. Yo no sé si habrá pasado también, pero por ejemplo hay agrupaciones que son buenas que se han quedado fuera. Se ha quedado fuera el Canijo, se ha quedado el Cherry. Exacto. Entonces, claro, si tú a lo mejor te habías guardado una letra para soltarla en semifinales y el jurado no te pasa,
el esfuerzo.
Entonces ahora hay que meter ya diario. Por eso hay que pegar fuerte en cuarto. Porque a lo mejor si ahora en cuarto has estado muy light y a lo mejor en semifinales estás muy bien, a lo mejor no te llega. Pues yo qué sé.
Es muy complicado. Y después encima, si se llega a la final, ahora es la final y con pocos días.
Sí, pero bueno, la final ya es más relativo, porque la final se parte con la ventaja, que luego habrá quien lo aproveche y quien no, pero en la final, por ejemplo, te permiten repetir un paso doble y un couple.
Claro.
Con lo cual...
ya tienen un respiro.
Otros años tenían que hacerse todas las letras nuevas. Pero también es verdad que como este concurso se ha puesto ahora, que hay que ir pegando a día, luego, por otras cosas que yo he visto otros años de final, hay gente que llega a la final, o llegan, muy justito. Claro. Entonces ya en la final se llega con cualquier cosa. Entonces por eso yo veo bien que te permitan repetir uno, porque la final también se retransmite ya para toda Andalucía.
Claro,
y por lo menos que haya un poquito de nivel en las letras.
Hombre, ¿no? Y hay algunas que ya han entrenado un poquito más, ¿no? Ya han ensayado un poco más.
Y luego que una vez que tú estás en la final, pues mucha gente que dice, bueno, mira, yo ya estoy en la final, ya no depende de mí, ya el jurado que haga lo que quiera y ya por lo menos pueda disfrutarlo y se acabó, ¿no?
Oye, por favor, tú puedes decir, no, lo digo porque hay gente que gusta mucho el carnaval, pero a lo mejor no llega a este nivel de detalle de lo que puntúa el jurado cuando ve una chirigota, ¿cuáles son los baremos que usa para puntuarla?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa.
A todas las agrupaciones.
Hay una serie de letras clave, o sea, de letras clave, por ejemplo, en los coros, lo que más puntúa es el tango, claro, que es la composición más genuina. En las comparsas, lo que más puntúa son los pasodobles, que es la composición más genuina. En los cuartetos, la parodia. Y en la chirigota, los cuplés.
¿Pero puntúa un poquito más o puntúa mucho más?
Un poco más. No sé exactamente los puntos, pero es lo que te suele dar más puntos.
¿Cuenta lo mismo el tipo que las letras? ¿La letra cuenta
no,
más que
el jurado tipo? Tiene, luego si aparece, os sacaré un listado de... Porque no tengo aquí las bases, no las voy a buscar. Pero puntúan, por ejemplo, afinación, tipo, mira, aquí estoy buscando las bases para que lo
es que claro, puede ocurrir que una chirigota, por ejemplo, traiga un tipo espectacular y las letras un poco más mediocres,
claro.
Y una que lleva un tipo más básico, pero tiene unas letras buenísimas, a lo mejor tiene más puntuación, no sé qué
mira,
importancia
por ejemplo,
le dan, ¿no?
Esto es lo que tiene el jurado encima, ¿no? Es lo que tiene encima. La chirigota, por miembro del jurado, por cada uno del par, que son cinco, pero luego la puntuación más alta y la más esa se elimina. Por ejemplo, en la chirigota, la presentación se puntúa de 0 a 10.
Presentación, vale.
Se puntúa de 0 a 10 la letra, la música y la afinación.
Vale,
es la presentación, afinación. ¿Vale? En el primer paso del igual, letra, música y afinación de 0 a 10. Y se puntúa todo así, letra, música y afinación de 0 a 10. Lo que pasa es que hay unos coeficientes... que por ejemplo la presentación es sobre un total de 6, los pasodobles un máximo de 12, los pasodobles otro máximo de 12 y los cuplés un máximo de 18. ¿Veis cómo el coeficiente ese se aplica y lo que está más puntuado?
¿Y eso lo soléis tener en cuenta cuando estáis componiendo? En general,
no, para nada.
Tú compones según.
Y entonces sobre un total de 100. O sea, a una agrupación le pueden dar un máximo de 100 puntos por pase, ¿no?
O sea, si tienes perfecto los dos cuplés, te dan 36 puntos, 18 por cada uno.
Claro. Pero bueno, esto es. A
gusto del consumidor.
Los silencios no puntúan, ¿no?
No, pero verás, quiero decirte que muchas veces la gente no se equivoca nunca, el aficionado no se equivoca nunca, porque el aficionado puntúa de
Por su impresión.
Por su impresión. El aficionado no dice, yo le di al Yuyu un 2 más en el paso doble. Ni una, el aficionado dice, a mí me gustan más los calaitas que el Yuyu. A mí me gusta más el Quique que los calaitas. A mí me gusta más el Celu que tal. Entonces, como la gente, tú lo valoras en un total. Entonces, tú no te equivocas nunca porque tú decides qué agrupación te gusta más en general. Claro. Nadie, yo no te escucho a nadie en la calle. Oye, pues a mí me gusta más los calaitas que los otros porque le doy 3 puntos más en el paso doble. Eso no lo dice nadie.
Eso no se escucha.
Eso es una sensación general. Entonces, la gente nunca se equivoca por eso, porque la gente da su opinión sobre la que más le ha gustado en general. Y así creo que debería ser el jurado también. O sea, el jurado tenía que decir fuera punto. Oye, pues esa, y decir, mira, para mí la que más me ha gustado es esta. ¿Por qué? Porque es la que más me ha gustado. Ya está, ¿no? Si al final lo otro es tener que justificártelo por punto, sí, es una tontería. Sí.
Señor Malaje, ya por cambiar también. Dígame, un poco, señor Malaje, ¿usted cree que en el mundo de las cofradías...
¿Por silencios?
Eso.
Puntuaría un montón el señor
Pero
Malaje.
Pero en el mundo de las cofradías, cuando salen las procesiones, ¿usted puntuaría también? ¿Usted pondría un jurado en la calle? Vamos a ver, esto de bien.
¿Y los carteles de Semana Santa, Juan?
¿Eso que le ha parecido el último?
También, bueno, yo no voy a hablar de los carteles.
Ah, bueno, vale. Es verdad que usted es de Cádiz,
no pellizcarme.
Hombre, pero por eso usted puede ser objetivo, porque es de Cádiz.
No, siempre la cosa esta nunca se va a convencer. Nunca yo le gusto de todo. Nunca yo le gusto de todo.
Tenemos ejemplos de años pasados.
A lo mejor al señor Malaje le gustan más los carnavales de México, que son más de muertos.
No, pero
usted,
es más la Semana
¿qué opina
Santa,
de, lo,
¿no?
de esta gente? De
está
los
bonito,
muertos,
lo del Día bonito, de los ¿no? Muertos, está bonito.
Es verdad, hombre, es un respeto.
Un respeto, sí, sí. Un respeto a los antepasados.
Ah, mira, se hace un homenaje a los que no están, eso está muy bien con
por
esa
cierto, hay una noticia que a lo mejor le compete al señor Malaje y es que van a sacar una nueva normativa para los museos en el que van a eliminar las exacto. momias por respeto a los restos humanos.
¿Y se la puede llevar Juan?
Van a quitar las momias, ¿no?
Sí, sí, van a quitar las momias.
¿Y dónde las van a meter?
Pues las momias tendrán que llevarla a un sitio para momias.
¿Un sitio para momias?
¿Cuál es el sitio para momias? ¿Las pirámides?
¿Qué hacemos con San Fernando? Que
entonces el Museo del Cairo cierra, ¿no?
Eso. Y el
van
de Londres.
Van a poner una ferretería, ¿no?
Bueno, esa normativa al
Museo de Londres, Museo Británico.
Esa normativa.
Van a poner una pizzería.
Eso es en España. Pero claro, yo también me preguntaba lo siguiente. Digo, bueno, en mi pueblo trajeron una vez el brazo incorrupto de Santa Teresa.
¿Sí?
Eso también es sí, parte
eso
de un
no,
cuerpo,
eso
¿no?
Eso no.
También es un cuerpo humano, ¿no?
Cuerpo,
o las reliquias que hay.
¿Tú te crees de verdad que es un cuerpo? ¿Tú te crees que...?
Bueno, yo le di un beso al brazo. El brazo incorrupto, claro, todo el mundo besando el brazo de Santa Teresa. Y escúchame, hay por ahí la falange.
No, espérate, que tú le diste un beso.
Pero que eso que era, un hueso que era.
A ver, llevan un brazo, el brazo de Santa Teresa. Lo llevan así como en una especie de pedestal. Hay una cosa de plata y el brazo está dentro. Tú le das un beso a la
maurna.
Pero que digo yo, por ejemplo, las reliquias, que esos son trozos de cuerpo, de santo. Eso también deberían eliminarlo, ¿no? Que hay mucha iglesia
que una cosa que como quite tú las momias y como quita eso, ¿verdad? Es que...
Mira,
otra cosa, yo estoy de acuerdo con que se haga con cosas estas siempre que sea una cosa que se ridiculice a alguien,
claro,
o sea,
claro,
y que no se muestre con respeto, pero ahora, por ejemplo, un cráneo humano de un homínido, de un...
¿Quién lo va a reclamar?
¿Quién lo va a reclamar? Va a decir... Fíjate, yo que sé que eso no se debe de exhibir, yo no lo sé.
Fíjate, el British Museum que tiene una sala entera de Tutankamón.
¿De momia todo? ¿El portero? ¿Una momia? ¿El portero?
No sé, parece que entienden que está...
Higiénico, esa gente.
Las momias.
Esos son los de la pandemia, los del confinamiento, que se lo llevaron
sala todo. Entera llena de momias.
Ese es un misterio que habría que resolver y que nadie...
Charo?
Tanto papel higiénico, Yuyu,
¿para qué se empleó el papel higiénico?
¿Para qué se empleó? ¿Qué hicieron con tanto papel higiénico?
¿Por qué hubo tanta paranoia de papel higiénico?
¿Dónde? Sinceramente no lo sé.
Ah, está hablando de momia.
No, hombre,
a ver si los egipcios le pusieron un papel higiénico a Tutankamón.
Nos cagamos de miedo y algo influyó. La verdad que la cosa fue complicada.
Otra cosa no, pero limpito, ¿sabes?
Limpito y que está. Como no se podía salir, por lo menos está asegurado eso. Otra cosa, 5 meses puede estar.
Yo desde la pandemia tengo un armario empotrado lleno de rollo papel higiénico. Y
tú eres el que te la lleva, tú eres.
Y cuando
tú.
Tengo
pero cuando a la gente le dio por hacer pan, que hacía pan.
¿Y
es verdad, es verdad. Todo el mundo.
A mí no me dio tiempo.
Es masa madre. Y de madura.
Cuando tengo cereales. Menos de 200, voy y compro otros 200. Siempre, porque no quiero quedarme sin papel.
Ya mismo, ya hace años.
¿Qué pasa?
Sí, hoy tenemos nada, hoy tenemos charalisi que...
No.
Que nunca ha dicho, a ver, señores, digo, a ver, señores. Vamos a irnos.
A ver, Yuyu, qué mala planta.
Lo que pasa es que la semana pasada es verdad que el Chano no pudo acceder al videoclub de su cuñado Alfonso.
Pero este año es gordo, ¿eh?
Pero hoy sí ha podido abrir.
¿Ha podido ir?
Este año digo yo, hoy.
Ayer abrió.
¿Allí abrió?
Sí.
Allí abrió y cogí una película.
Hoy es gorda,
maravillosa.
Gorda la película.
¿Qué película? ¿Qué película?
Hoy es maravillosa, me da miedo.
Hay que escucharlo.
Chano, que es horario infantil, también recuerdo.
Bueno, una película...
No, por si acaso, Chano.
Maravillosa, pero bueno, yo me limito a narrar lo que acaece en la película.
Además con estilo, con ¿sabes? Estilo.
Bueno, espero que tenga estilo. Espero que tenga estilo. Os va a encantar.
Así que nada, vámonos con la Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Señora inspectora, no diga disparates. En medio del campo, un váter.
Me voy para el campo, que la ciudad yo ya no la aguanto.
Que bueno,
la
Manolo Escobar, ¿no? Maravilla. Oye, pero Manolo Escobar más grave.
No, hombre, no. Manolo Escobar estaba aquí de voz.
Pero estaba de voz fuerte, ¿eh? Como
acababa de comer o algo, ¿no? Esto suena cantar. Es una sobremesa, valga así, estaba Manolo Escobar.
Estaba Manolo Escobar ahí bien, ¿eh? Pues atención, porque la campaña de la recogida de aceituna en Castilla-La Mancha ha sido noticia en estos días por una polémica. Ah, sí. El motivo, que no se instalan aseos portátiles en el campo para que los agricultores y temporeros que contratan puedan ir a hacer sus necesidades.
Hombre.
Espérate, Jesús, espérate. Hombre. Son los inspectores de trabajo los que han ido a estos lugares a investigar. Claro. Y han dicho, ¿cómo? ¿Aquí dónde se hace pipí? ¿Dónde se hace caca? Ajá. Entonces han formulado las denuncias y, oye, proponen sanciones gordas,
qué
¿eh?
Curioso.
Sí, sí, sí. Entonces, ante tal situación que han hecho los agricultores, bueno, una asociación de agricultores, pues que ha puesto el grito en el cielo y os leo, atención tú como abogado, venga, Jesús, a ver, el comunicado que ha hecho la asociación Unión de Uniones Castilla-La Mancha. Atención, ¿eh?
Sí.
Las protagonistas de esta hazaña son dos inspectoras de trabajo que deben tener la perturbadora idea de que el campesino es incapaz de ir tras una oliva o un matorral cualquiera a cumplir con la llamada de la naturaleza. A las mismas inspectoras que realizan sus visitas a las explotaciones agrarias aún no se las ha visto portando una taza de váter, como tampoco se las ha visto que reglamentariamente deban acompañar a la pareja de la Guardia Civil que las escolta. Debido a esto, los agricultores hemos llegado a la conclusión de que tanto los inspectores de trabajo como la Guardia Civil tienen que llevar pañales para que en el caso de sentir una necesidad suplan la falta de esos servicios que no los acompañan. Vamos, que el comunicado se estaba riendo de los inspectores. Sí, entonces algunos agricultores, aparte del comunicado, han querido tirar de humor. ¿Y qué han hecho? Se han ido a TikTok y han sacado un vídeo, un señor, un agricultor, ahí con sus ovejas. No, agricultor no, es pastor. Un pastor con sus ovejas y con su bate, un bate de estos que podemos tener en casa, ¿no? Colgado al hombro, para cuando vaya al bate.
Lo ha hecho portátil, ahora portátil para el
pastor. Y os pregunto, ¿tú cómo hago? Creo que es un poco tonta la cosa de en el campo tener que tener unos portátiles cuando es verdad que tú haces pipí o haces... Siempre se ha hecho pipí en el campo, además eso es regeneración, ¿no?
Me coge desprevenido, Charo,
no lo sé,
pero
Jesús, digo
eso
yo.
Eso es abono.
Bueno, pues oye, que hay polémica, que nos lo tomamos humor, pero hombre, que es polémica gorda, ¿eh?
Es una polémica para pa debatir esto en un congreso, ¿eh?
¿Haces caca
pero
en
si
el campo
han dicho,
en un portátil?
Sí, pero tú ten en cuenta también que si va un inspector, si va una autoridad pública... El tema de
a
trabajar en el campo tiene que haber a lo mejor medidas de prevención, ¿sabes? De temas estos.
Puede ir con bicho.
Entonces, es un tema complicado. Deberían de tener opciones. Y entiendo que según la explotación, según la finca, debería
de haber un sitio.
Otra cosa es que no te dé tiempo. O que los agricultores, no sé, o sea, no se puede ser tan exigente como en un edificio de ciudad, ¿no? O algo
que,
de esto.
Yo creo que es algo impúdico. Imagínate que hay 100 personas cogiendo en el verdeo, están cogiendo la aceituna, y hay hombres y mujeres. Y las mujeres a lo mejor tienen que ir al baño y están allí en medio del campo
no,
a
hombre,
puestas, ¿no?
Y también la intimidad, ¿sabes? De cada trabajador allí en medio. Por prevención, al final el empresario tiene que adoptar medidas. Entonces, ahí no soy yo quien para decir qué medida de prevención, pero bueno, y el tema de llevando doti, no sé, ¿tú has llevado alguna vez doti, David?
Yo sí.
¿Y qué tal? ¿Qué
es? Vamos a ir a beber, no me acordaba. Ahora
amigo,
¿no ha llevado fuera de...?
¿De mayor?
No,
bueno, sí, una vez disfrazado de niño todo doti.
Y no es tan incómodo, ¿no?
Sí, va, es más, yo estuve haciéndomelo toda la tarde. A probarlo, a ver si absorbía todo, ¿no?
Ni gota, ni gota.
No cae, ni gota.
¿No cae, os acordáis?
Porque vosotros en el falla, no, Yuyu. Vosotros en el falla.
No, siempre se va ya con las cositas.
La
tenéis sitio, ¿no? Vosotros tenéis sitio. No os pasa como los inspectores.
Hay camerinos allá arriba, perfectamente.
Está adaptado, ¿no?
Cualquier urgencia.
Está adaptado.
En la caleta hay nocha, ¿no? Hay un servicio, yo no me acuerdo yo, en la playa de la caleta. Al Chano le pregunto.
También todo, ¿también hay perfectamente todo. Pero, todo
en carrusel de coro, por ejemplo, no estaría mal. Tener los coros.
Eso sí es verdad.
Nada, bajan
en un momento cualquier sitio a hacer pipí. Lado.
Hombre, porque a Juan le puede pasar en el cementerio, ¿no, Juan?
Sí.
Es un tanatorio
todo,
también.
Está todo preparado, que sí.
Hay que tener.
Hombre, usted es previsor.
Hay que tener los.
Muy bien,
servicio Juan. con el hilo musical adecuado.
Ah, hilo musical. Claro. ¿Y qué hilo musical es el adecuado?
Cantigas de Alfonso X.
Cantigas.
canto gregoriano, ¿no? A marcha fúnebre.
La verdad es que se ayuda para relajarse.
De Mendelssohn, con música de ese tipo.
Yo pensaba que ponía Rosalía.
No, no es música de despedida.
Claro. Bueno, voy con la mía. Que vamos a hablar un poquito de los Oscars, ¿no?
Ah, venga, que son ya.
De los Oscars y de lo que gana la gente con los Oscars, aunque no ganen el premio. Atención al titular. Ella, de ganar la estatuilla, pasa. Le mola más lo que le mandan a casa.
Woody Allen no quiso un Oscar, yo paso de un premio aquí. Honey, solo iría a rollo UDB para interrumpir los Grammys.
Bueno, fíjense, los Oscars están a la vuelta de la esquina, como todos los años, ya conocemos el contenido de las bolsas que le regalan a los nominados. Ojo que no es moco de pavos, porque desde hace dos décadas hay una empresa independiente que no tiene nada que ver con los Oscars, se llama Distinctive Assets, que se encarga de mimar a una veintena de nominados. A los 10 de la categoría de mejor actor y protagonista, los 10 de mejor intérprete de reparto y los 5 de mejor director.
O sea, peloteo
por igual. Solo a los famosos más famosos, ¿vale?
Peloteo.
Le mandan a casa, solo por ser nominado, una inmensa bolsa de regalo.
¿A casa y cómo saben su dirección?
Porque la preguntarán, ¿no?
Se lo mandarán a la gente, ¿no? Es que yo ahí la intimidad de los famosos lo veo.
No se la dan en la cara, se dan a su casa. Y si no están, se lo darán al
que me parece, mamá, ¿quiénes son esta gente para hacerse publicidad y mandarse a la casa?
Bueno, eso es protección de
datos. ¿Y qué le mandan a los nominados?
A los nominados le mandan vitaminas, estancias en lujosos hoteles, cojines para sus mascotas, vino, sales de baño, maquillaje, marihuana, que es legal. Aquí en California.
¿Es legal la marihuana?
Bueno, puede ser el CBD, ¿no? No tiene por qué ser marihuana.
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 En California es legal la marihuana, por lo tanto le mandan sus porritos a casa, lujosos cosméticos.
Sí.
Pero hay cosas muy, muy interesantes también, por ejemplo, como sabéis que allí ha habido incendios graves en Los Ángeles, pues una de las cosas que van a regalar es dinero para que se pueda ser transferido a víctimas de los incendios. Por ejemplo, $50,000 para que tú te construyas un edificio si has sido víctima, y si no has sido víctima, le puedes regalar ese dinero, transferir a alguien que haya sufrido la pérdida de su casa.
Qué bien.
A ver, otro regalo, venga, clásico y caro. Una estancia en el hotel Cotton House de Barcelona.
A mí me encantaría.
Que vale la noche $5,200.
¡Qué barbaridad!
Otro.
¿Con desayuno?
Con desayuno. Incluye
desayuno.
Pero no entra el buffet libre, eso no tiene que pagar aparte.
Otro. Lujoso alojamiento en Maldivas, que regalan 4 noches de hotel con spa y tratamiento por más de $23,500.
¡Qué maravilla!
5 noches en las colinas de Sri Lanka. Las colinas de Sri Lanka.
Las colinas de Sri Lanka, que me está
serán famosas porque vale la noche
$8,500.
Dios.
Un médico de Tampa.
Me llevo yo una colina de Sri Lanka.
María de la Colina va
a mejor te tiene que ir a una colina de Sri Lanka para descansar.
Bueno, quedaron con este. Un médico de Tampa, que es especialista en liposucciones.
¡Uy, también liposucciones!
Regala, usted quiere hacerse una liposucción, le regala un tratamiento por valor de $25,000. Y hay otro que te hace el árbol genealógico por $25,000.
Madre mía,
es el dinero que tú te ahorras. Te lo paga la empresa de los regalos.
$25,000 por un árbol genealógico de arte.
Perdóname.
Pero mira, hay cosas más estrambóticas. El ilusionista Carl Chrisman, lo llaman el mentalista de las estrellas, ofrece espectáculo privado en tu casa, en directo, gratis, pero eso vale realmente $25,000. Y además de ello, hay otros regalos físicos para, por ejemplo, perfumes veganos. Mi vida había escuchado esto.
Perfumes veganos,
que no lleva nada químico, ¿no? Todo es natural. Bolsas de cuero para transportar zapatos, que valen a €180 la bolsa. Fajas de estampado, y esto es lo mejor.
A la faja también.
Si quiere un paquetito de cigarros de marihuana ya enrollados, que esto vale $194, también te incluye la bolsa, ¿eh? Así que
un día tenemos que hablar de esto.
Hoy día ahí se matan por ser nominados.
Oye, deciros que de las colinas más famosas de Sri Lanka, una es Candy, el lago Candy y las colinas circundantes.
Qué chulo. Tiene que ser un sitio paradisíaco, ¿eh? Paradisíaco.
Ella y la pequeña Inglaterra.
Anda. Nada. Pues, señor Malaje, la suya tiene enjundia, ¿eh? Enjundia, lea, porque tiene enjundia.
Este es mi titular. Iba contento en mi avión y me cortaron el punto. Me sentaron al lado de un difunto. Bueno, pues la siguiente noticia, dicen los guionistas que les gustaría que tras contarla pudiera mi consejo profesional para saber cómo hay que actuar en estos casos. Y es que una pareja ha contado su experiencia en un programa de televisión australiano, A Current Affair, se llama.
¿Quién habla usted?
Un asunto cualquiera.
Sí, una traumática experiencia que vivieron a bordo, porque una pasajera, la mujer, entregó la cuchara a no sé cuántos pies, y la tripulación colocó el cadáver junto a sus asientos. Fíjate tú la papeletita. La pareja formada por Mitchell Ring, Miguel Anillo, y Jennifer Collin, que Collin es pico, ¿no? Collin es pico, un pico.
Hombre, tiene el nombre de...
Volaban en un vuelo de Qatar Airways, que, bueno, solo podía haber cogido yo porque le gusta mucho, de Melbourne a Venecia. Entonces, cuando una mujer que viajaba en el mismo avión del pasillo, del avión, fue al baño y la mujer le dio un jamacú.
¡Ay, por Dios!
Y cayó desplomada en el pasillo. Y aunque la azafata intentaron animarla, fue para nada, la mujer murió en el acto. Y dada la situación, la tripulación intentó trasladar el cadáver a la zona business, pero le era imposible porque la señora era grande y no pudieron pasarla por el pasillo.
¡Hasta que la situación!
Y entonces, esta señora, al ver que había dos asientos libres, junto a Jennifer y Mitchell, le pidieron que se moviera y dice, pues se podía echar un ladito que le vamos a poner un muerto aquí al lado. Y entonces tuvieron que viajar todo el vuelo junto a la mujer fallecida.
Tuvieron que abordarse.
Concretamente, pues pusieron el cadáver sentado al lado tapadito con manta. Tú fíjate del panorama.
Es que vamos a ver, señor Malas, eso es horroroso. Eso es una situación, vamos, de
y además, que el Merbusne a Venecia no es de Cádiz de puntarle a la barriada de la paz, ¿no? Que eso es, son varias horas.
Cuando llega a Venecia ya huele, vamos.
Bueno, rigidez, esperemos, porque si viene una turbulencia.
Se mueve la señora.
Se te echa en el hombro.
En serio, las cosas, la realidad es peor que la ficción, ¿eh? Qué horror.
A mí no me da
horror.
Miedo estar sentado a la de una persona que
hombre,
ha fallecido.
Hombre, tu familia tiene experiencia.
Y claro, la ellos están indignados porque la tripulación no quiso reubicar a estas personas.
Pero por favor.
Bueno,
oye, pues eso es para quejarse.
Eso es para quejarse, por lo menos una bolsa, ¿no? Porque se pone de difunto.
Una bolsa, sí.
Una bolsa de
un centro comercial, ¿no?
No, hombre, no, las bolsas de para los difuntos cuando...
Hombre, pero
hecho, deberían llevar por si acaso. Es que puede pasar de esto, puede haber fallecido.
Sí, pero la coloca, pero...
Claro,
si el avión va lleno...
Pero digo, no,
hecho de la carga, ¿no?
¿En dónde?
En la carga.
Pero si van volando.
Pero si van volando.
Pero no tendrá...
No hay contacto entre el pasillo y la carga.
No hay.
En las películas sí.
En las películas sí, te iba a decir. Yo me acabo de una película que pasan de arriba los aviones de carga. No me digas que es mentira,
pero
David.
Deberían tener un sitio ubicado para
claro, tener específico. O donde las azafatas, por lo menos.
En la película, cuando hay un secuestro de un avión, la azafata siempre abre una trampilla. La realidad no existe.
Qué horror, es una situación, vamos.
Bueno, pues nada, pues estaba de cuidadito con los vuelos de Melbourne a Venecia. Que
yo por eso no viajo.
Qué horror.
Aquí directo.
Hacemos una paradita y estamos con el tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. El Carnaval de Cádiz lo tienes en Canal Sur Radio.
Estamos en semifinales y en Carnaval Sur seguimos viéndolo contigo.
Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez y todo el equipo de Carnaval Sur.
Hoy, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
Y en digital, a través de nuestra aplicación móvil, web, Canal Sur Más y altavoces inteligentes.
Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
Restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horarios, cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
El Burj Khalifa es el más alto de siempre. La Torre Eiffel es la más icónica de siempre. El nuevo Mini Countryman eléctrico es el más grande de siempre y tiene hasta 462 kilómetros de autonomía para que disfrutes de la mayor dosis de Mini. Nuevo Mini Countryman eléctrico. Solo los más grandes nacen haciendo historia.
Infórmate en sanpablo.mini.es, tu concesionario Mini en Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofros de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que todos los miércoles nuestro querido Tiquismiquis Jesús Acevedo os resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Pues sí, como siempre, Yuyu, voy a recordar las vías para hacerlo, que ya tenemos unas cuantas ahí almacenadas para próximas semanas. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un mensaje de texto o audio al 670-947-154, como ha hecho Jesús esta oyente.
Muy buenas tardes a todos, los componentes del equipo. Enhorabuena a Yuyu por su trayectoria en el concurso, que siga todo igual de bien. Y nada, pues mi consulta era para Jesús, porque me han llegado un par de veces la típica estafa de hola mamá, este es mi nuevo número, no sé cuánto, y yo no tengo hijos. Y quisiera saber si una captura de pantalla o cualquier cosa, ¿eso se puede publicar? ¿Se puede hacer público el teléfono de una estafa o también estaría protegido por la protección de datos?
A ver.
Interesante.
Pues mira, súper interesante pregunta. Yo, querido oyente alma cándido, te voy a decir, ¿qué necesidad hay que te metas en problemas? Te lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque si publicas un número de teléfono de una persona física, si esa estafa te la está haciendo una persona física y tú le haces una captura de pantalla y lo publicas, el marrón es para ti. Esa persona física, el titular, si es una persona física, el titular de ese número de teléfono, te puede denunciar por protección de datos. Independientemente de que esté cometiendo un delito, que ya se juzgará por lo penal si tú lo emprendes las acciones judiciales, pero a ti te puede caer una multa de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 euros, dependiendo de los seguidores que tú tengas en las redes sociales o el impacto que tenga la difusión. Entonces, yo comprendo que tú quieras ayudar a la gente y decirle, mira, que me ha llamado este teléfono, y es súper importante concienciar, y desde aquí sabéis que lo hacemos continuamente, pero para quitarte de problemas, mi recomendación sería denunciarlo a las autoridades, eso sí, si puedes hacer una captura de pantalla y pasárselo, a denunciarlo a la policía, a la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil, que si es una estafa recurrente que le llega a mucha gente, ellos se encargan de difundirlo, porque ellos sí tienen legitimidad, nosotros no, y después también a consumidores de usuario, como por ejemplo Facua, que también menciona el número de teléfono que recurrentemente pues se utilizan para estafa, la OCU también, ¿no? Y ya, y esto que queda entre nosotros, hay páginas web que son prácticas en donde tú puedes apuntar el número de teléfono que donde te han intentado estafar. Entonces, suele ser páginas que se nutren precisamente de las aportaciones de los usuarios, donde a mí me llaman, a David lo llaman, a Charo llaman. Entonces, pues ya hay tres personas distintas que están diciendo, oye, que me han llamado este número de teléfono, ten cuidado, para que cuando tú busques en Google, o incluso los teléfonos Samsung, por ejemplo, tienen aplicaciones que detectan automáticamente
el spam y la llamada
y ayudan mucho, ¿no? Es la ayuda comunitaria. ¿Por qué no te digo, si buscas por Google te saldrán algunas páginas de estas, ¿no? ¿Por qué no te digo ninguna en concreta? Porque ninguna de ellas cumple, al menos de las que yo conozco, cumple el RGPD demasiado bien. Entonces no me atrevo a aventurarte ninguna, pero suelen ser prácticas. No te tienes por qué registrar en ella, pero tú publicas el número de teléfono del que te han estafado y así por lo menos el marrón no te cae a ti. Pero no se te ocurra hacer la captura de pantalla, compartirlo con tus usuarios, los mensajes que te hayan puesto, que eso se hace mucho, ¿no? Porque volvemos a decir, si resulta que detrás hay una persona real, esa persona te puede denunciar. Y será una situación muy injusta que tú, por ayudar a los demás, pues encima, pues te metan una multa. Y eso te digo que es muy difícil de recurrir.
¿Nos da tiempo a otra? Sí,
cortita.
Vamos con ella, Jesús. Venga. En la cuenta de nuestro programa en X, Rafael Gómez te hace esta consulta. Veo vídeos de personajes famosos o conocidos creados con inteligencia artificial. ¿Valdría o no como prueba para incriminar a alguien?
Depende.
¿De qué depende?
De qué depende, ¿no? Oh. De la mujer del Yuyu. No,
de eso depende.
De eso depende, no es otra cosa. Depende del jurado, depende del jurado. Depende de muchas cuestiones, qué vídeo es, ¿no? Aquí vamos a hablar claro, si realmente hay un vídeo que vulnera derechos fundamentales de otras personas, que pueden ser las que aparezcan en el vídeo, pues eso hay que analizarlo. Vamos a darle de comer a los abogados, ¿no? Contrato un abogado, vamos a darle de comer a los peritos informáticos peritos que estén certificados, peritos de verdad, no de estos que te dicen las cualquier cosa, peritos de verdad que tengan una garantía. Y con los estudios, con los informes adecuados, vamos ya a juicio y vamos a verificar si es verdad o no. Lo que es importante también, que también nos acostumbremos a saber cuáles son los resultados de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora que ha salido el anuncio de Blas Infante, ¿no? Que es súper chulo, de Canal Sur, ¿no? Uh-huh. Que evidentemente pues, tiene la legitimidad para utilizar la recreación de la imagen. Pues ayer, por ejemplo, lo vio mi madre se asustó, dijo, es que yo uy, impresiona, qué miedo. La respuesta no es, no tengas miedo, acostúmbrate, porque eso te va a ayudar al final. No solo se entrena la máquina, también nos tenemos que entrenar nosotros, ver nuestra experiencia. Cuando tú empiezas a ver los vídeos, ¿sabes cómo son los vídeos generados por inteligencia artificial? Cuando te intenten colar uno, que no lo es, no es lo mismo la persona que está acostumbrada a ver vídeos recreados artificialmente a personas que no. Entonces, en la alfabetización digital, ¿no? Pues yo creo que también es importante que nos acostumbremos a ver este tipo de vídeos. Y que solo en casos muy excepcionales, donde yo digo que se vulneren derechos de terceros, si tenemos que ir a juicio, emprender acciones legales, vayamos con toda la artillería bien dispuesta. Y por eso contratar a los profesionales pertinentes. Ahora, no juzgar por prejuzgar, ni limitar las maravillas de la inteligencia artificial, como hacemos muchas veces.
Don Jesús Acevedo, muchísimas gracias por esta sección, como siempre, interesantísima, el Tiquismiquis. Vámonos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro Tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a arroba programa del yuyu.
El Chanálisis.
Ay, ¿quién no se acuerda del paso de la infancia a la adolescencia? De los granos, de la voz cambiante, del despertar de las hormonas. ¿Se imaginan al Chano en su tránsito de niño a hombre por la caleta y por su barrio de la Viña? El caletero ha querido rememorar sus experiencias jovenzuelas y fantasear sobre cómo sería vivir solo en la caleta, eso sí, con su Carmela, sin nadie más. Oh. Para ello, ha elegido la siguiente película que se desarrolla entre arena, cocos y taparrabos. Señoras y señores, comienza aquí el Chanálisis de El Lago Azul.
¿Pero cómo venimos?
Cuidado, Chano, ¿eh?
Cuidado. Hay que despojar por algún lado, ¿no? Mira qué bonito, qué bonito, qué música más bonita. El Lago Azul.
Sí, relajar.
Verá. Buenas tardes a todos con este piano, el del piano y mirando. Y, el de parada.
El del bigotito.
Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado, como bien ha dicho Charo, a esta película del año 1980, El Lago Azul, dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por Brooke Shields y Christopher Atkins. Una película que trata de juanelos caribeños, de matojos exóticos, que va de un niño y una niña que quedan abandonados en una isla y al volverse en Mozalbete, pues ya ellos descubren el juego del teto.
Eso sí lo sabían los
Se van haciendo mayores la isla, rodeado de peligro. Debo decir que esta película tuvo una secuela en el año 2012 llamada The Blue Lagoon, el de Awakening, el lago azul, el despertar. Pero esta secuela fue tan mala que los que tienen secuela fueron los que fueron a verla. Que todavía hay 30 o 40 ingresados en Estados Unidos desde el 2012.
Todavía,
¿cómo era la película de mala? La película comienza en la época victoriana, cuando dos niños pequeños, Richard, gran rima, el niño no podía llamarse Steve, el niño llamaba Richard, Richard se puede confundir con la R, la P, Richard, y Emmeline, Richard y Emmeline, que son dos primos, son primos, y los dos niños viajan en el vaporcito del puerto.
el vaporcito.
En el que se montan en Cádiz después de un domingo de piñata, tras el carrusel de coro que lo había llevado el padre a verlo, y desde allí vuelan al, al puerto Santa María y navegan. Y allí navegan con Arthur, el padre de Richard, que tenía más dinero, el padre era poderoso.
¿Sí?
El padre tenía más dinero que le vendía las cuerdas de la guitarra a Eduardo Manos Tijera. Y el padre había alquilado el vaporcito para ello nada más, para ir desde Cádiz al puerto Santa María.
Caprichito, caprichito.
Pero nada más que salir del muelle, por allí por la punta San Felipe, sarta un levantazo gordo en Cádiz, estos levantes gordos que la gente se tiene que echar en los bolsillos las pesas de los gimnasios para no volar. ¿Sabes? Los que te ve tú a la gente ahí con los pesos de los gimnasios.
¿Qué los bolsillos, papá?
Y entonces el barco empieza a moverse más que un conguito en la boca de una vieja. Sabe que las viejas no pueden morder la avellana y con el conguito de un lado para otro. Y entonces el vaporcito del puerto se desvía de su rumbo al puerto Santa María y va, fíjate el levantazo que había, hasta la isla del Océano Pacífico.
Fíjate.
A la isla Fiji.
Vaya.
¿Cómo pegó aquello?
Salió de la bocana,
que yo toqué esto, hasta el océano Pacífico. Y allí en mitad del océano Pacífico estaba el cocinero Paddy, que dice, pues vamos a comer algo, ¿no? Dice, estamos aquí en mitad y se vamos a freír unas concretas que tengo yo aquí. Entonces los niños ya después de levantarse de Puerto Santa María hasta la isla Fiji, los niños tenían ya más hambre que el manager de Cañita Brava.
El manager
de Cañita Brava, que ha facturado dos actuaciones en 23 años. Y entonces allí se pone el cocinero a freír las concretas en mitad del Océano Pacífico, pero con un movimiento brusco del oleaje, salta la aceite de la fridora y se incendia el barco.
Uy, por favor,
fíjate la ruina, ¿no?
Estaba agafado.
Entonces el cocinero mete a los niños en un bote salvavidas, pero el padre de los dos niños, Arthur, se queda comiéndose las concretas y se come del volcán cuando explotó, pero da tiempo, ¿no? Y se quedó ahí. Y se mete en otro... ¿Te acordáis de cuando explotó el barco? Sí. El volcán de Canarias, que se veían los que estaban comiendo y dice, uy, explotó un volcán. Y dice, no, pero da tiempo de comer, ¿no? Pues Arthur era primo de este. Y entonces,
ten cuidado que te va a dar.
Los niños con el cocinero van en un barco y el padre en otro bote. Y entonces se adentran todos en el mar y llegan a una exuberante isla tropical. Se veía de fondo la isla con más hierba que la mesita de noche de Bob Marley. Va a haber una isla por aquí, unas palmeras de huevo, de coco. Y no vea. Y entonces, el padre Zapurú, como el padre de los niños, estaba más perdido que Pablo Iglesias en un beso a mano del Cristo de Burgos, pues no. Fíjate tú, Pablo Iglesias, con la cara y le toqué. El cocinero se encarga de los niños, Richard y Emeline. Y les enseña a buscar comida, les enseña a construir un mercadona para que vayan a comprar. A construir refugio con piedra en la entrada para que no entren los ocupas, mira, cosas de eso. Pero el cocinero no puede evitar que los niños se quiten la ropa y corran por la isla en medio en cuero.
Fíjate.
Claro, por las cosas de los niños, ¿no? Y entonces un día el cocinero descubre un altar de piedra cubierto de sangre en la isla. Y dice, cuidado aquí, ¿eh? Dice, porque esto parece un sacrificio, pero un sacrificio. No de eso de cuando tú te comes una pringada y dices, no me voy a comer postre, que hago un sacrificio. No. Eso es un sacrificio, pero estamos hablando de sacrificio humano. Hombre, después de una pringada, no comerte un tocinito de cielo es un sacrificio. Pero hablamos de otra cosa. Un sacrificio humano. Eso es un sacrificio humano, que es como la matanza de un cochino, pero con chicharrones de marinero, en fin, una cosa. Y entonces el cocinero le dice a los niños, no acercarse a este lugar, le mete una hojana, dice, allí vive el hombre del saco, y le dice a la niña, dice, y no comer, por favor, unas bayas rojas, que son unas guindas que son venenosas. Y días más tarde, el cocinero descubre una caja de vino que ha arrastrado la corriente desde el vaporcito hundido.
Bueno,
viajaba en el barco, una caja de vino fino que le había regalado el coro de Julio Pardo al padre en el carrusel. Y entonces, cuando el cocinero ve esa caja de vino fino, el cocinero se pone más contento que McGibe en el Héroe Merlin.
Loco perdido.
Hombre, fíjate, McGibe ha fabricado una bomba atómica con un mechero y un cable. Fíjate, McGibe en el Héroe Merlin cierra aquello y saca champán y alucina. Y entonces el cocinero se pone contento con la leña, con el tinto, porque el cocinero tenía retención de líquido.
¿Ah, sí?
El cocinero que iba al Carrefour tenía dos o tres botellas de ginebra, dos de whisky, sufría de retención de líquido porque era
forma de llamarlo.
Era vitivinícola, como dice Antonio Reguera. El cocinero le echaba un aliento, una papa y la aliñaba. Sacaba una papa fresca, sí, y ya se podía comer.
¿Cómo hacía?
Esa papa aliñada. Y entonces los niños se despiertan esa mañana y hacen y se encuentran al cocinero tumbado en la arena. Y se creen que está dormido, padre, y lo mueven así, pero el cocinero cuando le dan la vuelta, el cocinero se han dado cuenta que está muerto, el cocinero está muerto. El cocinero se le ha hecho la siesta larga y, ya, y está ya sentado a la derecha de Chanquete.
O de la pareja esta del avión.
Y entonces en ese momento la niña, claro, ver muerto, la niña se asusta más que viendo a Cher sin maquillaje y, sin maquillaje. Y se va corriendo. Fui a encontrarte a Cher por la mañana temprano. Y la chavala sale huyendo, la niña sale huyendo. Ay, y el tiempo va pasando ya en la isla, los niños Richard y Emeline se convierten en adolescentes fuertes, que pasan el día de momento pasan el día buscando perlas, recolectando comida, haciendo su casa en el árbol, claro, y en la isla no había más que hacer. Pero al hacerse mayores, aquí empieza ya, ellos empiezan a desarrollarse física y emocionalmente de un modo que no pueden explicar. A ella le viene la regla por primera vez.
Uy, la
chavala no sabe, de qué esto. Y donde le pregunta, ¿pero eso qué te pasa, Emeline? Yo qué sé, bueno, vete, me da vergüenza. Richard también se le van desarrollando las hormonas. Richard ya se encuentra
Richard. ¿Eso qué quiere decir?
Como los ponis de la feria, quiere decir. Richard un día se encuentra él en la playa, que se ha encontrado un interview.
Un interview
que venía del barco, y Richard está leyendo. Claro, cuando Richard lo abre por la página de en medio, pasa lo que tiene que pasar. Y cuando llega al refugio, ella le dice a Richard, en la isla hay avispa. Y se avispa, ¿por qué? Dice, porque tan picado ahí. No veía cómo te han puesto eso, ¿eh? Ella inconsciente del todo, claro. No veas, Richard. Y claro, los niños eran ya casi adultos y empiezan a atraerse mutuamente. Pero ella era más reacia. Ella era más reacia al vámonos que nos vamos. Richard le guiñaba, pero ella rehuía el teto tropical porque le daba cosas. Y no correspondía a Richard. Y Richard tenía pesadillas, soñaba con Cuenca. Él se despertaba por la mala noche, Cuenca, ¿qué estás murmurando, Richard? Otra vez murmuraba la Alameda, balaustrada, paverrota, las cosas que soñaba el chaval. Pero ella, siempre curiosa, un día se da una huerta por el lado prohibido de la isla y se encuentra allí un ídolo de piedra manchado de sangre. Y pensando que el lugar es sagrado, reza y le dice a Richard que allí en ese lado vive Dios. Fíjate la paranoia pobre. Cogió la chavala para que le había dado un chupetón al sapo del bizcocho en la chirigota. Y claro, pasa lo que tiene que pasar. Esa noche en la isla, sin YouTube y sin concurso de falla que ve, los adolescentes sueñan con ser rescatados. Y por primera vez en muchos años pasa un barco. Pero ella no enciende la hoguera por temor a la factura de la luz. Porque claro, el barco pasó en hora punta de Endesa y dice, yo voy a encender la hoguera ahora para que venga la factura aquí. Y entonces llega el chaval, cuando llega el chaval, que había ido a pedir comida al telecoco. Había pedido un coco familiar para dos. Ve como el barco se va sin que ellos hubieran encendido el fuego y se cabrean con la chavala. Y ahí empiezan a insultarse, se tiran como si fueran un comparsito y miembro del jurado. ¡Chufla, trapo! ¡Asqueroso! ¿Verdad? Se tiran coco, en fin.
Qué mal el rollo, ¿eh?
Y entonces Richard sale de buscar comida a tiempo para ver partir el barco y se enfrenta enfadado a esta mujer. Y ella le dice ahora que la isla es su hogar y que tienen que quedarse aquí, porque ¿qué hacemos nosotros fuera, Richard? ¿De dónde vamos a ir nosotros ahora? Y entonces se insultan mutuamente y Emeline revela que lo que pasa, como le tirar el coco, en fin, una cosa muy gorda. Y entonces, pero claro, como allí en el radio tiene más remedio que ponerse los dos de acuerdo, pero claro, en la isla había menos gente en el Facebook de Adán y ellos están condenados a entenderse. Entonces ellos construyen una cabañita cerca del agua, pero ella un día pisa un pez venenoso. Y él le dice, voy a llamar a urgencia. Y dice ella, ¿para qué? Para si estamos en una isla. Y dice, bueno, yo sé que van a pasar unos años, pero cuando te cojan, ya por lo menos la cita la tenemos.
Eso me suena
a
paso doble de suyo.
Un poquito.
Y ella del veneno del pez, ya se queda con más mala cara que Froilán viendo Bricomanía. Y Froilán viendo taladro y eso, Froilán desencado. Y entonces él le lleva al altar de los caníbales, que se me muere mi Emeline. Y la lleva a un altar para rezarle a los caníbales esto de los dioses para que se recupere. Y ella se recupera milagrosamente.
Milagro.
Y a partir de ahí, para celebrarlo, se meten en la laguna, los dos con menos ropa que el escaparate de una ferretería, y sucede lo inevitable. El roce hace el cariño. El Juanelo acuático ya se transforma en
cocodrilo.
En nutria juguetona, que sabéis que la nutria es un animal escurridizo en el agua.
Y hábil.
Ya pasa de todo, el consabido tranquila que está un ratito. Ella como, se expresan su amor, se rozan como una dinamo de bicicleta, descubren Cuenca y su provincia, rememoran el capítulo marinero de Barrio Sésamo donde explicaban en proa y en popa, todo. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tú te acuerdas de eso, no, Richard? ¿Cómo era en popa? En proa.
Popa.
Y tienen un frenesí desenfadado, claro, ya ella, Richard, ya, claro, que partía coco debajo del agua y
debajo del agua.
Y tiene, con su manera natural. Y tienen un frenesí desenfrenado y hacen el amor apasionadamente hasta que a él se le ponen los ojos como el maestro de Kung Fu, como dos corvinas al horno, dos escamas de corvina al horno. Y vuelven del todo.
Por Dios.
Dos corvinas al horno.
Claro, como dos escamas de corvina al horno. Y dejarme que acabe. Y una vez descubierto eso, ya todas las discusiones pasan a un segundo plano. Hombre, ya casi claro. Todo el tiempo. ¿Tú te acuerdas de lo que vimos, no? Venga, vamos a jugar al juego del fuerte y flojo, pero claro, sucede lo inevitable y como allí en la isla no había farmacia donde comprar preservativo, ella se queda embarazada.
Anda.
Pero ellos no lo saben, ellos no saben. Claro, él se cree, Richard dice, ¿cómo puede estar engordando tanto ella si en la isla no hay pringa? Si aquí lo que hemos llevado, ¿cómo está engordando esta chavala? Y entonces ella una noche va buscando una clínica de adelgazamiento y llega a la isla de los caníbales donde están haciendo otro sacrificio humano, pero Richard la rescata en el preciso momento en que ella da luz al niño. Se llevan al niño a su cabaña, al niño le ponen Paco.
¿Paco?
Paco. Y cuando quieren darle de comer, claro, yo no sabía cómo maneja un bebé, el niño no come, el niño comía menos que Gandhi en huelga, ¿no? Le daba un pan y un chorizo, el niño no comía, pero ella cuando coge al niño en brazos, el niño instintivamente se pone a mamar del pecho.
Claro, claro.
Que el niño llevaba 6 días sin comer, que incluso no solamente mama, sino que el niño coge una magdalena y moja, porque él tenía un hambre atroz, ¿no? Y entonces, pues el niño va creciendo, al niño lo apuntan una guardería en la isla, la guardería El Bocaíto, que era del jefe de los caníbales, pero lo pone en la guardería sin comedor, porque claro, no sabía lo que pasaba del dueño. Y entonces, cuando un día el niño crece, llega un barco a la isla, y el barco este lo conduce Arthur, el padre de Richard, pero claro, cuando desembarcan, los están todos llenos de barro, claro. No los distinguen. Y dice, estos no son mis hijos. Pero cuando el padre le señala al barco, se queréis venir, ellos dicen, no. ¿Onda? No, porque ya aquí el niño ya amistad con tres cocos, y jugamos al teto a plena luz del día, y claro, renunciar a estas comodidades. Y entonces una mañana Richard y Emmeline cogen un bote de remo para acercarse a Cádiz, porque había salido ese día la noticia de que iban a poner las entradas para la fina. Dice, vamos, llegamos
a tiempo.
El típico no hay cone, que no hay cone. Vamos con el barco, pero si estamos en el Pacífico, Richard, da igual, vámonos, no hay cone, aguántame el remo, vámonos. Y entonces se van remando, pero claro, le coge una tormenta gorda con tiburón en el mar. Vamos, tormenta, tiburones, aquello tenía más peligro que una excursión de Grelding en el Aguapar. Y el bote queda a la deriva. Y tras varios días más perdido que una brújula en una lavadora, como no tienen nada que comer, Paco.
Sí, el niño chico
se saca de un bolsillo unas bayas rojas de estas venenosas.
Ay.
Y ellos no se dan cuenta. Cuando se dan cuenta, el niño se ha comido 6 o 7 bayas. Ese niño se nos muere, no podía. Eso se va a morir, ¿eh? Y claro, los padres desesperados dicen, pues preferimos morir con él, y se comen 1,5 kilos de bayas. Empiezan a comer todas las bayas, vamos, y esperamos la muerte. Solo coge Quiñones y es un pasodoble precioso. Y entonces se quedan los tres en el bote con más sueño que Maico González antes de entrenar. Así, con la boca llena de bayas rojas, y los recoge un barco que pasaba por allí, que iba al Cabo de Hornos a coger pijota. Y entonces en el barco iba Arthur, el padre de los niños. Y entonces el padre de Richard, y cuando se encuentra en el bote a él y a la mujer con el niño desmayado, le pregunta al capitán, ¿están muertos? Y el capitán le dice, no están muertos, están de parranda. Porque al capitán le gustaba Pérez y metió esa cuñita en la película, ¿sabes?
Para que Pérez, y se quedó tranquilo.
Para que Pérez cobrara un poquito de derecho de autor. No están muertos, están de parranda. Y Arthur con toda la cara me está diciendo, capitán. Pero dice no quería decir eso, quería decir que están dormidos, y ahí acaba la película.
Anda.
con los tres, con una incógnita de que no se sabe si los tres están ya vivos, reunidos con Chanquete, o estaban dormidos y se recuperaron. Y aquí acaba el chanálisis del Lago Azul, que espero que os haya gustado.
Maravilloso, pero no lo puedes así ahora con la incógnita.
Bueno, la película casi está, dice, no están muertos, están dormidos, y ahora vete tú a saber.
Y su opinión, ¿cuál es hecha, no? Moisés, ¿qué idea es?
Si las vallas estaban caducas, lo mismo.
Si estaban caducas.
Si las vallas ponía consumir preferentemente, al menos las vallas estaban pasadas y no se envenenaron, pero
¿no hubo segunda parte nunca?
Hubo una segunda al principio, muy mala, muy mala.
Muy mala que fueron todos.
Pero llegan a Cádiz y no llegan.
Sí, pero ya se habían vendido todas las entradas de la ciudad.
Bueno, Yuyu, que tengas muchísimas, que nos vamos ya mismo, que tengas muchísimas, que lo disfrutes mucho.
Que lo disfrutes.
Esta noche y ya veremos. Charo. Ahora que eso. No nos vas a dejar dormir hasta que nos sepamos el...
Bueno, pues aguantaremos hasta donde sea.
¿A qué hora sale el resultado?
Yo creo que sobre la una.
La una y pico. Una y algo.
Podemos aguantar, podemos aguantar.
Mando un mensajito y ya lo daremos.
Eso, mañana, ¿no? Mañana ve cómo viene.
Mañana, si vengo con un puñal en el pecho, o vengo contento, o con una botellita de champán.
Uy, eso está bien, eso bueno. Está bien. Venga, qué pase, suerte, qué pase.
Gracias, Charo Pérez. Adiós, gracias, David Hidalgo. Gracias, adiós. A los Jesús Acevedo. Me saludo al Chano y a Juan El Malaje. Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. Y yo hoy no me quedo en el café con Mariló Maldonado. Me vaya a disculpar.
Anda, ¿Por qué?
¿Por qué? Para Cádiz, ¿por qué? Que hemos quedado a las 6 de la tarde. 5:30, 6 en Cádiz. Tengo que llevar a los niños a Jerez que se van a tirar del coche como el Lute en marcha. Vamos para en casa mi suegro con mi suegro vestido de mecánico de Malare. Van a abrir la puerta en 3 segundos. Ahí va, niños, hasta luego, venga, un récord.
Cuidadito en carretera.
Sí, cuidadito. Hasta mañana. Buen día.